Comienza Que Todos Sean Uno, dirigido por María Jesús Hernando.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y feliz Año Nuevo para todos. En este tiempo de Navidad, teniendo muy presente el misterio de Dios hecho hombre y a María, Madre de la Iglesia, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que Todos Sean Uno.
La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
Buenas tardes, queridos oyentes. Este va a ser el sumario de nuestro programa.
Primera parte sobre la religión judía.
Introducción a la religión judía.
Identidad del judaísmo respecto de las otras religiones.
Características principales del judaísmo.
El judaísmo como religión revelada.
El judaísmo tiene una esperanza mesiánica.
¿Quién puede pertenecer a la religión judía?
Historia del judaísmo, desde Abraham hasta la diáspora del 70 después de Cristo.
Historia del judaísmo, la diáspora o Edad Media judaica, desde el año 70 después de Cristo al año 1492, que abarca la división del pueblo judío en la época oriental, años 70 al 950 después de Cristo. Y la división del pueblo judío en la época occidental o hispanoárabe, desde el año 950 después de Cristo al año 1492.
Historia del judaísmo, la edad moderna y contemporánea, el cosmopolitismo, del año 1492 al año 1880.
Historia del judaísmo, la edad novísima o sionismo, desde el año 1880 hasta la actualidad.
La vida interna, reflejo de la espiritualidad e idiosincrasia judía. La situación jurídica de los judíos en la diáspora.
Noticias más recientes sobre el diálogo interreligioso, ecuménico y las sectas. Los autores o las fuentes en las que nos vamos a basar para hablar sobre la religión judía son fundamentalmente García Baró, Agus, Barón, Bright, Buber, Levinas, Neusner, Skeiter, Skolen, Penna, Soli, Spadafora, Ravenna, Gonzalo Maeso y Sáenz Vadillos.
María Jesús, hoy nos has dicho que vas a hablarnos del judaísmo. Tengo entendido que esta religión es la primera en el tiempo de las religiones del libro y también una de las religiones vivas de mayor antigüedad. El judaísmo es una religión y una forma de vida.
Así es, Eduardo. El judaísmo surgió en Oriente Próximo hace más de 3.000 años. Es una religión monoteísta que otorga una gran importancia a la memoria. De esta forma, muchos judíos en la actualidad se sienten identificados con aquellos que vivieron en épocas pasadas a pesar de los cambios y adaptaciones que se han producido. Cambios todos ellos, tanto en el tiempo como en el espacio, por la dispersión que ha caracterizado a los judíos como consecuencia de las múltiples persecuciones que han sufrido y las reubicaciones por las que han optado a lo largo de la historia.
Y en cuanto a la terminología, ¿qué define a esta religión? ¿Cómo podrías definirla o determinarla?
Pues verás, los conceptos hebraísmo y judaísmo son sinónimos. Hebreo y judío se dice de las personas, hebraico y judaico, y hebraico y judaico de las cosas. Israelí de las personas y de las cosas. Sin embargo, caben matizaciones. Pues después de la muerte de Salomón, su reino se divide en dos, el del norte o Israel, nombre puesto a Jacob por el ángel, y el del sur o Judea, con capital en Jerusalén. Los israelitas fueron deportados por los asirios hacia el año 1722 a.C., perdiendo su identidad para siempre. A partir de ese año, hebreos son solo los del reino de Judea. Así pues, Abraham, Isaac, Jacob, etc., fueron hebreos y no judíos. David y Jesucristo y otras personas de la Biblia, hebreos y judíos, y por eso prevalece el empleo del hebreo y hebraísmo. Dicho con otras palabras, los historiadores designan con el término judaísmo la forma que asumió la religión del pueblo hebreo después de la destrucción del primer templo por obra de Nabucodonosor en el año 586 a.C. y del destierro en Babilonia, mientras que para el periodo anterior se suele hablar de religión hebrea. Pero el uso de estas denominaciones no debe hacernos perder de vista la continuidad por encima de las rupturas y de las etapas, de una gran evolución, en definitiva. Pero tampoco hay que disimular las diferencias, a veces muy profundas, que distinguen estos dos periodos.
Gracias, María Jesús. Me parecen muy importantes estas matizaciones que has hecho sobre el nombre o nombres que caracterizan esta religión. Quizás ahora conviene también que nos hagas algunas matizaciones al respecto de la identidad del judaísmo respecto de otras religiones.
Sí, claro, Eduardo. Verás, las antiguas religiones de los griegos, egipcios, sumerios, hititas, etcétera, y en otro ámbito el sintoísmo japonés o los incas y mayas de América, tienen unas características que permiten agruparlas en lo que se ha denominado religiones celestes y étnico-políticas. Sus deidades habitan en el cielo y sus teofanías o manifestaciones aparecen asociadas a fenómenos atmosféricos como rayos, relámpagos o truenos. La salvación que propugnan estas religiones es la del grupo étnico, quedando marginada la salvación del individuo. Estas religiones recalcan la división entre lo divino y lo humano, entre los inmortales y los mortales, entre lo celeste y lo terreno. A los dioses se les teme. La trascendencia de los dioses hace infinita la distancia entre ellos y los hombres. Aunque estos rasgos pueden ser comunes a muchas religiones, el judaísmo o yavismo tiene unos rasgos que lo hacen absolutamente singular respecto de todas estas religiones que hemos señalado. El primero es el monoteísmo, lo que plantea ya un misterio. Todos los pueblos circundantes a los hebreos eran politeístas. El monoteísmo israelita es una isla que, aunque a veces recibió influencias politeístas, nunca sucumbió por completo a ellas.
Tengo entendido que otro rasgo de identidad y diferenciador del judaísmo es la condición ética de Yahvé, ¿es así?
Sí, cierto, porque los dioses antiguos eran amorales, adúlteros, robaban, se engañan unos a otros. Son más capaces que los hombres en todo, incluso en su posibilidad de pecar. Yahvé, sin embargo, es el santo, 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 que es el modo hebreo de formar el superlativo. Es el santísimo, el moralmente bueno por autonomasia. Y como creador hace todas las cosas buenas hasta que el hombre introduce el mal por medio del pecado original. Si te parece, ahora vamos a escuchar un villancico para introducirnos y meditar también un poco en todo lo que vamos a hacer sobre la religión del judaísmo.
In Bethlehem, natum videte regem angelorum, venite adorem, venite adorem.
Queridos oyentes, os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos vosotros. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano, para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María te desea feliz Navidad.
María Jesús, y respecto de las características principales del judaísmo, ¿qué nos puedes decir?
Pues verás, lo primero que hemos de resaltar es que el judaísmo es una religión revelada. Es decir, que si en las otras religiones étnico-políticas es normal que se desconozca a su fundador, pues actúa en la prehistoria de cada pueblo, en el caso del hebraísmo sabemos el origen del yavismo con Abraham, más o menos en los siglos 19 al 18 a.C. También sabemos que su principal conformador es Moisés, aproximadamente hacia el siglo XII a.C. Pero lo verdaderamente singular es que es Yahvé mismo quien se revela al hombre. Es Dios quien sale al encuentro del ser humano y no el ser humano el que intenta buscar a la divinidad. Es la divinidad la que da respuesta a las preguntas fundamentales del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y esta revelación de Yahvé no es una encarnación de índole panteísta, como lo era el hinduismo, ni una experiencia de tipo chamánico, ni fruto de una vivencia religiosa, como puede ser el budismo. Se trata del conocimiento experiencial de una relación especialísima con él, con Yahvé, que se aparece a Moisés y le revela el núcleo doctrinal y moral del hebraísmo.
María Jesús, también tengo entendido que el judaísmo tiene una esperanza mesiánica. Cuéntanos algo sobre esto.
Sí, claro. El pueblo judío está marcado ciertamente por la esperanza en el Mesías. Pero en el momento mismo de su constitución como pueblo y como religión, ya aparece la esperanza. La esperanza en la tierra prometida. La tierra que te mostraré, le dice Dios a Abraham, y también le promete que hará de él una gran nación. Además, recordemos que al salir de Egipto, los israelitas caminan 40 años por el desierto, movidos por la esperanza de la tierra prometida. Y después de la diáspora, que comienza en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo y de Jerusalén, han seguido esperando regresar siempre a su tierra.
Y dentro de las características de esta religión, ¿podrías explicarnos a quién se le considera judío?
Para responder a esta pregunta, Eduardo, primero hemos de recordar que la comunidad judía, a partir de la diáspora, se fue cerrando en sí misma y tratando de evitar la asimilación con otras culturas. Las disposiciones internas han procurado dificultar el trato excesivo con los goyim o no judíos, dividiendo a los hombres en judíos y no judíos, y excluyendo a estos últimos incluso de la ley del amor o de otras leyes que son válidas solo para tu prójimo, esto es, para el judío. Esta comunidad judía ha luchado contra los matrimonios mixtos que podían hacer olvidar la propia identidad y ha desarrollado y codificado su propio derecho religioso, insistiendo en numerosos detalles que diferencian a la comunidad judía de todas las demás, como es el caso de la circuncisión o las leyes alimentarias. Por eso los judíos no suelen practicar ninguna actividad misionera. En definitiva, y respondiendo a tu pregunta, Eduardo, para ser judío hay que pertenecer al pueblo de Israel, haber nacido de madre judía. Es cierto que también existe la posibilidad de convertirse a esta religión, pero esta conversión e incorporación de corazón al destino de este pueblo se dificulta muchas veces en lugar de promoverse. Y además, según los judíos, todos los hombres justos de otras religiones o pueblos se les reconoce un lugar junto a los judíos en el mundo futuro.
Entonces, ¿se puede ser judío sin seguir las prácticas y preceptos religiosos de los judíos por el hecho de haber nacido de padres o madre en particular judíos?
Así es. De hecho, hay un número destacado de judíos de nacimiento que son no religiosos o ateos. Y por otra parte, la conversión al judaísmo es un fenómeno poco común y excepcional, aunque se produzca, ya que no es una religión universalista ni misionera, como decía antes. Y a todo esto se suma que el judaísmo de nuestros días está lejos de ser una unidad monolítica. Cada comunidad tiene notables posibilidades de autodeterminación y en lo relativo a la interpretación más o menos literal de la legislación tradicional, al grado posible de modernización, al papel de la mujer en la vida religiosa y a otros muchos detalles prácticos, se da una gran variedad de tendencias dentro del judaísmo, ortodoxos, conservadores, reformadores, etc. Hoy día, por ejemplo, mientras en unas comunidades se separa rigurosamente a las mujeres de los hombres para la oración en la sinagoga, procurando que no puedan verse, en otras se permite que la mujer desempeñe el cargo de rabino.
Interesante aspecto de la pertenencia a la religión judía.
Sí, así es. Pero verás, todavía hemos de destacar más características importantes del judaísmo.
Sí, sí, por favor, dinos.
Pues tenemos que destacar que el judaísmo cree en el Dios creador. Dios lo hace todo por su sola voluntad. Dios, de la nada, crea el ser. Los judíos, además, creen en un Dios personal. Es decir, que mientras que en otras religiones la actividad de los dioses celestes tiende a convertirse en ocio, una vez terminada su cosmogonía, Yahvé, sin embargo, está siempre presente y actuando en la historia del ser humano. Lo hace de un modo directo, convirtiéndola en la historia de la salvación en esta vida y en la otra. Otra característica del judaísmo es la santidad de Dios. Esta santidad debe reflejarse también en sus adoradores. Así lo decía el Levítico en el capítulo 19, versículo 2. Sed santos porque yo, Yahvé, soy santo. Característica importante también es la ética judía que recoge la ley natural, reflejada en el Decálogo. Incluye el amor al prójimo, como a uno mismo. Incluso la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, es un mandato que impide el exceso de la venganza, que en otros pueblos exigía la aniquilación del enemigo, sus familias y todos sus bienes. Característica también a destacar es la práctica de la circuncisión o Brit Milá, que se realiza sobre los hombres al octavo día de su nacimiento. Otra característica es que el líder o cabeza de la religión judía es el rabino, la figura de mayor autoridad, liderazgo religioso y moral. Otra es que los días en el judaísmo se rigen por medio de un calendario con combinación mensual lunar y anual solar, donde se encuentran las festividades y actividades tradicionales del judaísmo. Característica importante también es el tema de la sinagoga. Los judíos, fíjate, tienen solo un templo, el Templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, ahora solamente les queda el Muro de las Lamentaciones. Y, pues es la sinagoga la que congrega y reúne a todos los judíos, y allí es donde ahora los judíos dan culto a Dios y también donde se reúnen para estudiar la Torá. Las sinagogas se encuentran orientadas generalmente hacia la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Entre los elementos que pueden encontrarse en su interior se destaca el arca santa que alberga la Torá, el candelabro que recuerda el calendario histórico del Templo de Jerusalén y una plataforma sobre la cual se lleva a cabo la lectura de la Torá. Y la última característica que quiero destacar es que la lengua sagrada del judaísmo es el hebreo, que se emplea para todos los rituales y textos sagrados. Y ahora, si te parece, vamos a escuchar una canción para reflexionar un poco en lo que hemos dicho y después continuamos.
La cosa empezó en Galilea, allí fue su mirada y el encuentro, allí fue su llamada, la tarea de ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive, poneos en camino a Galilea. Jesús prendió este fuego que hoy recibes, arde en su llama tú y que el mundo vea. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va.
Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno @radiomaria.es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno @radiomaria.es. María Jesús, si te parece, podríamos adentrarnos ahora en la historia del judaísmo, que al fin y al cabo comparte una gran parte de la historia del cristianismo.
Así es, Eduardo, pero verás, como esta historia es muy larga, si te parece vamos a señalar simplemente los acontecimientos más relevantes de una forma breve, especialmente en lo que se refiere a la primera parte de esa historia.
Sí, claro, me parece bien tu propuesta.
Pues entonces verás, vamos a comenzar hablando desde Abraham hasta la diáspora, en el año 70 después de Cristo. En los textos sagrados, en especial en el libro del Génesis, que forma parte de la Torá y la Biblia, se relata el origen del judaísmo, su fundación y principales figuras. Esta historia podríamos decir que se remonta al arca de Noé y su llegada al monte Ararat, desde donde los hijos de Noé, Sem, Cam y Jaseb, dieron origen a las comunidades semitas, camitas y jafecitas a lo largo del mundo. Más tarde, el Señor dijo a Abraham: «Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición». Abraham marchó, como le había dicho el Señor, en dirección a Canaán. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. Esto lo leemos en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Por lo tanto, a través de esta cita bíblica, conocemos el inicio histórico del pueblo de Israel, unos 1850 años antes de Cristo. Abraham, perteneciente a un pueblo nómada de pastores, era oriundo de Ur de los Caldeos, al sur de Mesopotamia. La tierra de Canaán, a la que llegaron por obediencia a Yahvé, estaba situada en la región de Asia Occidental, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Esta tierra llevaba el nombre del hijo de Cam, nieto de Noé. Así lo vemos en el Génesis capítulo 10, versículo 6. Y cambió su nombre por el de Palestina hacia el año 133 después de Cristo, debido a la venganza de los romanos contra los hebreos que habían querido rebelarse contra el imperio.
Y después de establecerse en esta tierra, el hambre asoló la tierra de Canaán y tuvieron que emigrar a Egipto, ¿no es así?
Sí, Eduardo. Después que el patriarca logró volver a la tierra prometida y multiplicar su descendencia en tiempos de su descendiente Jacob, al cual Yahvé le cambió el nombre por el de Israel, de nuevo se repitió la situación de escasez en Canaán y tuvieron que emigrar a Egipto. Allí, después de permanecer varios decenios sometidos a la esclavitud de Egipto, el Señor, hacia el año 1300 a.C., llamó a Moisés y le dijo: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sentimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a la tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo y a los judíos de Israel». Esto lo leemos en el libro del Éxodo, capítulo 2, de los versículos 6 al 10. Moisés, así, se convirtió en un gran guía y caudillo del pueblo hebreo y consiguió durante 40 años atravesar el desierto y conducir al pueblo a las puertas de la tierra prometida, donde murió, antes de entrar en la tierra.
Luego entonces fue Josué quien había sido elegido por Moisés para sucederle como guía del pueblo, quien condujo al pueblo de Israel hasta el valle del Jordán, ¿no?
Efectivamente, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Fue Josué quien, hacia el año 1200 a.C., invadió la tierra de Canaán y asentó allí de nuevo al pueblo de Israel. Durante varios decenios, Josué y después sus sucesores, aunque trataron de ser fieles a la ley del Señor, se vieron envueltos en diversas luchas con los pueblos vecinos, los cuales les llevó a pensar que si en lugar de jueces tenían un rey, como lo tenían los pueblos limítrofes, quizá ese rey podría gobernar y administrar mejor su sociedad y también superar el poder de los que les rodeaban. Y fue así como, a través del profeta Samuel, hacia el año 1030 a.C., Yahvé consagró al primer rey de Israel, Saúl.
Pero creo recordar que la infidelidad de Saúl a los mandatos del Señor dados al rey a través del profeta Samuel provocó el término del reinado de Saúl y la elección del gran rey David, ¿no es así?
Sí, Eduardo, recuerdas bien. Dios eligió al rey David para que gobernara a su pueblo. Y a este le sucedió su hijo Salomón, tiempo en que los hebreos alcanzaron su máximo esplendor como nación y en la que se construyó el Templo de Jerusalén.
Pero cuando murió Salomón, los israelitas comenzaron a enfrentarse entre ellos y se dividieron en dos reinos, ¿no?
Sí, Desgraciadamente así fue. Israel se dividió en dos reinos. Una parte de él, Israel, con capital en Samaria o Samaria, y la otra parte, Judá, con capital en Jerusalén. Pero después ambos serían dominados por los asirios y caldeos. Así, durante estos conflictos internos de los hebreos, profetas como Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías, Ezequiel, etc., guiados por la palabra de Dios, intentaron persuadir al pueblo y mostrarle que si eran infieles a Dios, sus problemas se solucionarían. Pero el deseo de poder y riquezas de los habitantes de Israel, del pueblo de Israel, terminaron por sucumbir a los conquistadores. El de Samaria en el año 721 y el de Judá en el año 606 a.C.
Creo recordar que después de estos acontecimientos, los israelitas fueron deportados a Asiria bajo los babilonios hasta el 536 a.C., ¿no es así?
Sí, sí, así es. Y después, cuando el rey Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C., permitió que los hebreos se regresaran a Jerusalén. Pero siglos más tarde, hacia el año 332 a.C., de nuevo los israelitas fueron conquistados por el Imperio griego bajo la guía de Alejandro Magno.
Pero siglos más tarde, a la muerte de Alejandro, tuvo lugar la rebelión de los macabeos, ¿no es cierto?
Sí, esta ocurrió dos siglos más tarde, en el año 164 a.C. El pueblo de Israel, con esta rebelión de los macabeos, consiguió de nuevo que Judea se constituyese como Estado judío independiente. Pero después, hacia el año 63 a.C., el Estado de Judea carecía otra vez, en esta ocasión bajo el poder de los romanos. Cayó otra vez ahí. Fue entonces cuando, en el año 39 a.C., el Senado romano nombró rey de Judea a Herodes I el Grande, que murió en el año 4 a.C. A su muerte, siendo emperador de Roma César Augusto, del año 63 a.C. al año 14 d.C., el reino de Judea, continuando bajo el dominio de los romanos, fue dividido entre sus cuatro hijos. Los romanos añadieron al reino de Judea los territorios de Samaria e Idumea y pusieron como prefecto romano a Poncio Pilato.
Claro, María Jesús, pero si te parece, podemos detenernos aquí un momento y recordar que durante el periodo romano tuvieron lugar los sucesos trascendentales de la historia de Israel, sucesos que constituyeron la clave de su vida anterior y todo el Antiguo Testamento, a la par que son el inicio de una nueva existencia como pueblo, casi de un nuevo Israel, aunque fuertemente enraizado en el tronco racial, psicología y tesoros espirituales del antiguo.
Cierto, Eduardo. Sin esos sucesos no tendrían explicación los 2000 años anteriores ni los 2000 posteriores de la historia de este pueblo.
María Jesús, ¿y qué fue del proceso de helenización que había sufrido Israel? ¿Influyó algo en su cultura?
Claro que sí. Ese proceso de helenización que se había incoado dos siglos antes siguió avanzando en el presente, puesto que el griego y la cultura helénica predominaban en todos los países de Asia Occidental, Egipto y la península balcánica. De hecho, tres ramas vigorosas del árbol de Israel se nutren de la fecunda savia griega durante ese periodo: la literatura rabínica, que sigue su desenvolvimiento iniciado casi desde el retorno mismo del exilio babilónico; la judeo-helenística, que llega a adquirir notable pujanza con figuras de primer orden como Filón, Flavio Josefo y otros; y la judeo-cristiana, que pone los cimientos de la Iglesia y con ella los de la civilización occidental.
Realmente, qué historia tan interesante. Si te parece, podemos seguir avanzando en su desarrollo.
Sí, Eduardo. Verás, ahora vamos a continuar esta historia narrando desde la diáspora, lo que es llamada la Edad Media Judaica, que abarca los años 70 d.C. hasta el año 1492. Comencemos recordando que diáspora, que se lee galut en hebreo o galutá en arameo, es la gran dispersión del pueblo judío por todo el orbe y tuvo lugar tras la primera guerra contra Roma, que terminó con la ruina de Jerusalén y la destrucción de su templo en el año 70 después de Cristo. Esta forzosa disgregación y dispersión mundial es la catástrofe mayor que registra la historia de Israel. Algunos historiadores han llegado incluso a decir que el mismo genocidio perpetuado por los nazis entre los años 1933 y 1945 quizá no igualó en consecuencias político-sociales las que derivaron de esta diáspora producida en el año 70 después de Cristo.
Entonces, después de Jesucristo y de los acontecimientos del año 70, podemos decir que se inició una era tan distinta en la vida del pueblo judío que bien puede considerarse como el principio de su Edad Media.
Sí, una Edad Media que aún tardará 400 años en llegar a Europa. En este momento, la división en dos épocas bien marcadas, oriental y occidental, refleja la especial situación y actividades judaicas en las comunidades de Oriente y Occidente. Sin embargo, unas y otras coinciden en que su historia externa será la del país al que se hallen incorporadas. Pero la historia propia será la interna, la de los judíos, anclada en esa religión, y es la que está cifrada en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y en torno a la cual florecerá una riquísima y variada literatura, como son el Targum, el Talmud, las exégesis de la escritura, el cabalismo, la poesía religiosa, las ciencias del judaísmo, etc. Pero además hay que considerar otra faceta en esta historia de Israel, otros anales suyos particulares que estriban en sus relaciones, unas veces amistosas y otras de odio y persecución por parte de los ciudadanos gobernantes de las naciones donde se fueron instalando los judíos.
¿Y qué puedes destacar de la división del pueblo judío en la época oriental de los años 70 al 950?
Pues que esta época de división oriental, a su vez, la podemos dividir en dos periodos. El periodo romano-persa, que está más o menos entre los años 70-622, y el periodo árabe 622 al año 950. Durante estos años, en Palestina y los países adyacentes como Egipto, apenas finalizada la guerra contra Roma y hundida la nacionalidad judía, surgieron academias judías en competencia de actividad intelectual que prosiguieron su labor durante la dominación sasánida e igualmente después bajo el Islam, entre los años 622-950. En esas academias se elaboraron obras de carácter lingüístico, exegético, poético y científico, y también abundante jurisprudencia, así como las obras de los targumes, los talmudes, la másora y la cábala.
Interesante. ¿Y podrías decirnos en qué consisten estas obras?
Sí, Eduardo. Hablaremos de esas obras un poquito más adelante. Ahora, si te parece, vamos a continuar con la historia del pueblo judío, en concreto con la división del pueblo judío en la época occidental o hispanoárabe, desde los años 950 al 1492.
Sí, sí, claro, estupendo. Continúa hablándonos sobre esta historia.
Pues respecto de la división del pueblo judío en la época occidental o hispanoárabe, a partir del año 950 hemos de decir que en España, en la España musulmana y cristiana, el centro y cetro de las letras hebraicas a mediados del siglo X, época del califato cordobés, se dio durante 5 siglos un florecimiento cultural de envergadura, representado por la literatura judeoárabe y la específicamente hebraica. En ella brillaron eximios escritores, muchos de ellos de talla universal. Y asimismo, en los principales países europeos, aparecieron también en el medievo varios maestros ilustres del judaísmo.
Y respecto de la edad moderna y contemporánea, lo que se conoce también como cosmopolitismo, ¿qué puedes decirnos al respecto?
Pues que esta edad moderna judía podemos también dividirla en dos periodos. El periodo ítalo-holandés de los años 1492 al 1750 y el periodo centroeuropeo del año 1750 al año 1880. Durante toda esta época tiene lugar la expulsión general de los judíos de la península ibérica, los años 1492 y 1497. En este momento surgen nuevos núcleos de población judaica en diversos países, como son Italia, Holanda, los Balcanes, el norte de África, todo ello en el periodo ítalo-holandés, coincidente además con la Edad Moderna. Y en el subsiguiente periodo, el centroeuropeo, correspondiente a la Edad Contemporánea, surgieron grandes núcleos de comunidades judías en Europa Central, en Alemania, Austria, Polonia, Lituania, Rusia, etc. Al final de este periodo irán a Palestina, colonos cuyo número irá en aumento y que llegarán a representar un papel insospechado. Y la literatura, antes netamente rabínica, es decir, obra de rabinos y maestros del judaísmo o inspirada por ellos, adquirirá también ahora un carácter universal y cosmopolita. Se escribirán toda clase de obras literarias y científicas por toda clase de personas. Y en el campo de las letras aparecerán en esos países muchas y notables figuras.
El último ciclo de esta historia de la religión judía es la edad novísima o del sionismo, ¿no es cierto?
Efectivamente, Eduardo. El último ciclo es la edad novísima o sionismo, que tiene lugar a partir aproximadamente del año 1880 hasta la actualidad. En esta edad novísima regida por el sionismo, fundado por Theodor Herzl, el afincamiento de judíos en Palestina y la emigración masiva al Nuevo Mundo e Inglaterra cambiarán la faz de la diáspora judía. A partir del penúltimo decenio del siglo XIX, se recrudece en Europa el antisemitismo, principalmente en Rusia, en el año 1881, en el sur de Rusia, en el 1903 en Kiev, en Besarabia, y en el 1919 en Ucrania, que tendrá también cruentas manifestaciones en Palestina en el año 1929 a manos de los árabes y culminará después en la hecatombe hitleriana.
¿Podrías detenerte un poco a explicarnos cuáles fueron los acontecimientos más importantes ocurridos en estos momentos históricos?
En este ciclo, los máximos acontecimientos ocurridos fueron el primero, el exterminio por los nazis de un tercio de la población total y casi todo el judaísmo de la Europa Central y Balcanes, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y además, otro acontecimiento fue la creación del Estado de Israel en mayo del año 1948, previo acuerdo de la ONU, que hubieron de hacer efectivo en contienda contra los países árabes circundantes, los judíos residentes desde hacía varios decenios en Palestina. Estos dos hechos trascendentales en la moderna historia de Israel han cambiado profundamente la faz del judaísmo mundial. Por otra parte, el antisemitismo no ceja en bastantes países. En Rusia, donde continúan sin poder emigrar unos 4 millones de judíos, en los países árabes de Asia Occidental y en Egipto y norte de África, terminantemente opuestos a la creación y mantenimiento del Estado de Israel. En cambio, las comunidades judías o simples individuos, ya que muchos mantienen muy tenues los lazos comunitarios y religiosos de América, sobre todo de América del Norte, Inglaterra y algunos otros países europeos, gozan de bienestar y vida pujante en todos los órdenes en estos países que acabo de nombrar.
Y en el orden cultural, ¿qué aspectos destacados se pueden detallar?
Pues en el orden cultural, como fruto preparado por los escritos judíos de la Edad Moderna y la contemporánea, y merced a la labor de varios judíos y filólogos, aparecen lo que se llama el neohebreo, La milenaria lengua bíblica, renovada varias veces a lo largo de 20 y tantos siglos, rabínico, posbíblico o misánico, hebreo medieval, hebreo moderno, revive y muestra capacidad como cualquier lengua del siglo XX, escrita y hablada, apta para los usos de la vida y la cultura actual, con precisión y lucidez en las expresiones científica o literaria. Además, se publican enciclopedias generales, bíblicas, talmúdicas, en hebreo y en otras lenguas europeas. Se funda la Universidad Hebrea de Jerusalén en el año 1925. Se publican revistas y obras sobre diversas ramas del saber. Se traducen las obras maestras de la literatura universal y un gran etcétera de otras obras.
Muchas gracias, María Jesús, por haber realizado este breve recorrido por la historia del judaísmo. Me gustaría invitarte ahora a que nos hables sobre la vida interna del judaísmo, esa vida que refleja la espiritualidad e idiosincrasia judía.
Sí, verás. En este sentido, hemos de señalar que el pueblo hebreo en la diáspora, aun carente de historia nacional, debido a su situación política, mezclado, aunque no diluido, en todos los pueblos del globo, no tiene otra vida política que la de los países donde reside, de cuyas vicisitudes necesariamente ha de participar, y aun en ocasiones masivamente por la acción preponderante de algún personaje de su estirpe encumbrado a las altas esferas. Y paralelamente a esa vida externa y extraña, los judíos desarrollaron de modo constante y uniforme, con hondas vinculaciones y relaciones a escala internacional, su vida interna como reflejo de su trama espiritual, ideológica y sentimental, tan rica y tan variada.
Entonces, en medio de esta situación de diáspora, ¿cómo desarrollan los judíos su modo de vivir o sus leyes jurídicas?
Pues verás, Eduardo, esto te lo voy a responder después de que escuchemos una canción. Después, si te parece, me vuelves a plantear esta pregunta.
Te decía, María Jesús, que cómo se desarrollan cómo los judíos su modo de vida y sus leyes jurídicas en medio de la diáspora.
Pues en torno a este desarrollo de su vida jurídica hemos de tener presente el hermético aislacionismo impuesto al pueblo hebreo por razones fundamentalmente religiosas y de preservación de la estirpe. Ante ambas cosas, los judíos tenían que conjugar su vida en la diáspora con la forzada convivencia entre los ciudadanos de los países donde estaban, y surgió así el antiguo y profundo sentido de la Kahal, o la judería. Esta es también conocida en italiano como el ghetto. Antes del año 70, los que moraban en Palestina tenían el status civitatis correspondiente y el derecho romano les otorgaba la condición de peregrinos. Pero en las ciudades griegas eran extranjeros de nacionalidad judía, sin derecho de residencia o domicilio. Eran los llamados xenoi, o con los paroukoi, o bien metecos, es decir, extranjeros allí domiciliados, sin esperanza de volver a su patria de origen. Los judíos de esta última categoría eran los más numerosos. A partir de la nueva situación creada a los judíos desde el año 70, se distinguen, en primer lugar, los que son ciudadanos griegos, tales como los residentes en Alejandría, Antioquía. Segundo, los que eran ciudadanos romanos, como Flavio Josefo, por ejemplo. Y tercero, los llamados peregrinos. La Lex Antoniana de Civitate, promulgada por Caracalla en el año 212, que suprimió toda distinción entre judíos ciudadanos y no ciudadanos, todos por igual se hallaban en posesión de los derechos y deberes inherentes a los ciudadanos romanos. Y esto es lo que dice o se habla de ellos en el Código de Teodosio. Tal consideración la conservaron la mayoría de los judíos hasta la época de los ostrogodos, los visigodos y los lombardos, es decir, hasta el siglo VIII. En siglos posteriores y bajo situaciones políticas bastante distintas, la comunidad o agrupación judaica está confinada, aunque no de modo absoluto, por lo que a sus miembros se refiere, en un barrio de la ciudad, villa o aldea que se rige de puertas adentro y en la esfera espiritual y privada de sus componentes por sus leyes ascentrales. En estas comunidades judías se profesa la religión mosaica, integrada por lo demás en el complejo político-social del país en que viven, y en él los judíos hablan y escriben en la lengua oficial y vernácula de ese país en el que viven, aunque sin gozar de la plenitud de los derechos políticos de ese país, dado que están sometidos a impuestos o gabelas, sobre todo en los países musulmanes.
De hecho, María Jesús, creo recordar que esta situación jurídica de las comunidades judías en periodos de especial tirantez o exacerbada judeofobia, tanto en los países musulmanes como en los cristianos, incluida la Alemania nazi, se les obligaba a llevar un distintivo especial de su condición de judíos. ¿Y en España, cómo era esta situación jurídica de los judíos?
Pues esta organización de la Aljama o comunidad judía en España representaba un sello peculiar. Digo esto porque tenían bastantes limitaciones en el orden político, civil y penal, constituyendo núcleos enquistados dentro de una nación y ciudad que no era la suya. Eran tolerados a lo sumo en ella, pero también perseguidos y vejados. En sus barrios judíos tenían sus autoridades y dirigentes particulares en lo religioso, en lo social, en lo judicial y en lo cultural. El rabí o rabino, que prácticamente había destronado al antiguo cohen o sacerdote, era el personaje clave en la vida israelita de estas aljamas o guetos. El rabí era el oficiante en la sinagoga, el consultor universal, el maestro y el doctor de la juventud. Era asimismo el doctor en las ciencias judaicas y en las demás ciencias, y muchas veces también el escritor y el poeta.
Y en este sentido, ¿qué puedes decirnos sobre los antiguos ancianos de Israel, consejo o senado de las aljamas medievales?
Pues verás, Eduardo, los antiguos ancianos de Israel, consejo o senado, son en las aljamas medievales personas constituidas en dignidad. Son los funcionarios comunales, llamados Berurim o elegidos. Además, existe también una corporación de Yaasim, es decir, los consejeros, notables o ancianos. Estos son los 10, los 20, los 30, según su cuantía y la importancia de este consejo.
¿Y en qué legislación estaban basados estos decretos y normas con el que se regían estas comunidades?
Estos decretos, leyes y disposiciones que promulgan en estas comunidades giraban siempre a tenor de la minuciosa legislación talmúdico-rabínica. Fíjate, la pena más terrible que se imponía con estas leyes era el jerem, una especie de excomunión que podía acarrear la ruina social y económica del inculpado. Otras penas que daba este consejo, como el nibdui, a modo de anatema o excomunión menor, revestía menor gravedad, aunque apartaba a la persona de la comunidad y de ciertas prácticas religiosas. En el orden material, la judería era un recinto, a veces hasta amurallado, de calles angostas y casas apiñadas, pues así era como los propios judíos preferían vivir por su propia convivencia y hasta por razones defensivas. Casi podría decirse que la judería constituyó a veces una pequeña ciudadela contra los asaltos y saqueos. Ahora bien, su mejor defensa estaba a veces en los palacios de los reyes y magnates, cuando vivían en ellos o los frecuentaban altos personajes de la estirpe judaica y fieles protectores de sus correligionarios, los judíos, claro.
Y en estos barrios judíos siempre había una sinagoga, ¿no?
Efectivamente. En estos guetos y barrios, la sinagoga era el centro de la vida religiosa y cultural. Dondequiera que existe un núcleo judaico, un barrio judío, allí surge una sinagoga. De hecho, los judíos en España aprovecharon los periodos o reinados en que gozaban de mayor libertad y prosperidad para levantar espléndidas sinagogas. Por ejemplo, la de Samuel Albulafia, erigida durante el reinado de Alfonso X, transformada posteriormente en iglesia Santa María la Blanca en Toledo, y la del Tránsito, edificada en la misma ciudad gracias al valimiento del famoso tesoro de Pedro. Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias, nos despedimos de ustedes.
La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. De nuevo, les deseamos un feliz año nuevo. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
Han escuchado Que todos sean uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.